Bueno, pues ya estamos grabando. Antonio Morales, Jorge, Rocío. Somos tres, conmigo cuatro. Pues, ¿se escucha ahora? ¿Se escucha? Vale. Pues si es así, vuelve a entrar si quieres. Jorge Andrés. Antonio Morales dice que sí. Rocío Velázquez también. Vale. Han pasado ya 5 minutos y vamos a comenzar para terminar completamente el temario. Bien, lo habíamos dejado la última tutoría en el epígrafe 9.4, ¿vale? Vamos a hablar ahora de imitación, intencionalidad e identificación. Recordemos que estamos dando el capítulo 9. Capítulo 9 que tiene como epígrafe una mente neurosocial convertirse en humano. Hemos dado hasta ahora conceptos como vínculo, intersubjetividad, muy importante, socialización humana, muy importante, relaciones dialógicas, diálogo, en conceptos de coparticipación. Esa figura que es cuidar, enseñando, lo que se llama el parenting, y la enculturación. En el 9.3 dimos socialidad comunicativa, la comunicación que es fundamental en la socialización, es decir, especialmente en la ontogénia. Con ese habla dirigida a los bebés, que produce socialidad comunicativa, que se manifiesta en palabras, en significados, en conceptos, en contextos interactivos, especialmente en la adolescencia, que es donde tiene lugar la evolución del lenguaje. Pasamos ahora al 9.4, imitación, intencionalidad e identificación. Lo primero que aborda este epígrafe es las bases o son las bases neurofisiológicas de la imitación. La labor de las neuronas espejo. Quédense con este tema, ¿eh? Porque la neurocognición social ocurre en correlatos neurofisiológicos de la cognición social. Neurocognición social. Se ha avanzado con el estudio del cerebro y su dinamismo en relación con emociones, imitación y reconocimiento social. Las neuronas espejo. Neurocognición social. Emociones, imitación, reconocimiento social. Las teorías de la imitación se basan en las neuronas espejo. En inglés, las mirror neurons, trabajadas por Rizzolatti, Fadi y Gardner. Parece ser que están presentes en el hemisferio izquierdo, en el área de Broca 44. La área de Broca, como sabemos, está vinculada al lenguaje, ¿verdad? Área de Broca, perdón, área de Wernicke y área de Broca. La de Broca es la decodificación. Ahí están también las neuronas. Se han estudiado la relación de estos sistemas neurológicos con la evolución del lenguaje, claro, Broca, y las teorías gestuales de su origen, el lenguaje gestual. De ahí la importancia de la imitación de los movimientos faciales y vocales en la producción del lenguaje. Broca, imitación, neuronas espejo, hemisferio izquierdo. Neuronas espejo y tratamientos del dolor fantasma, el autismo. Importancia de los procesos de imitación, especialmente para la empatía. Es decir, para el reconocimiento del otro como yo. Esa es la empatía. Empatizo contigo porque te veo como yo. Y para que creamos, nosotros creemos, al crear, una teoría de los estados mentales del otro. Overman lo estudió. Teoría de los estados mentales del otro, la empatía. Todo esto está en la base de la base neurofisiológica de la imitación, relacionada con las neuronas espejo. Esto se ha estudiado también en la imitación en animales no humanos. Se ha avanzado en las teorías de la etología y psicología animal cognitivista sobre el aprendizaje, estímulos condicionados, el ensayo-error, aprendizaje asociativo por observación, por imitación de conductas. También han suministrado datos la imitación en animales no humanos. Se han observado conductas imitativas en la socialización en animales no humanos. Por ejemplo, la imitación en primates no humanos. Ha habido aquí distintas posiciones. Por una parte, reduccionistas, solo los humanos se socializan. Las funciones psicológicas emergen de un sistema nervioso que depende del genotipo, pero se han detectado imitación en primates. Con el aprendizaje estimulado, no cabe duda. El social enhancement. También con la copresencia y coparticipación de aprendices y adultos. Pero hay aprendizaje. Aquí se han detectado mecanismos de aprendizaje social por imitación, con culturas tecnológicas en algunos primates. Muy básica, evidentemente. Por lo tanto, aprendizaje imitativo por niveles y jerarquías. Estamos hablando de en animales no humanos. Aprendizaje imitativo por niveles de jerarquías. Ejemplos, gorilas de montaña, orangutanes. Se detecta diferencia entre imitación y emulación. Este matiz lo ha aportado Tomasello. Diferencia entre imitar y emular. Hay intencionalidad del actor, repetición con menor inversión cognitivo-emocional. Imitación e intencionalidad observadas en algunos primates socializados en contextos humanos. En contextos reforzados, de alguna manera. Si está presente el humano, son contextos reforzados. Estimulados, evidentemente. El aprendizaje imitativo en animales no humanos tiene precursores evolutivos al alcance de homínidos en general y humanos modernos en particular. Si ha habido imitación en animales humanos, también imitación se ha estudiado en niños. Esta capacidad para conectar acontecimiento con representación y memorización en el bebé. Esto es imitación con intención. Las capacidades miméticas de los humanos son muy tempranas. Véanlo en la página 404. Nuestra capacidad de mímesis, de imitar, aparece muy temprano. Por ejemplo, en los turnos conversacionales, los TED Talk. Por eso, la importancia de hablar al bebé. De estimularlo auditivamente, sensitivamente, tocarlo. Tocarlo, acariciarlo, hablarle, eso es fundamental. La sonrisa social de los bebés son respuestas a los estímulos visuales y de sus cuidadores. Es una expresión social típicamente humana, la sonrisa humana de nuestra especie. Lo tenéis en la página 406. Sin embargo, está ausente de bebés autistas. Lo que más duele de una persona autista es que nunca pueda tener capacidad de sonreír. Es triste. Imitación de sonidos vocales, manipulación de objetos, memoria a largo plazo. Todo esto incrementa la distancia temporal entre la observación de la acción y su repetición. Se ha estudiado una maduración sincrónica de las destrezas en la manipulación de objetos, con un comportamiento social e imitativo del lenguaje. También está aquí implicada el área de Broca, hemisferio izquierdo. Reconocimiento de la intencionalidad en el acto del imitado en niños, niñas, humanos, frente a otros primates. Reconocimiento de la intencionalidad. Es decir, acción dirigida a métodos. Esto lo ha estudiado Loredo. Se ha estudiado la imitación de acciones cuando los bebés les asignan coherencia. Si un bebé asigna coherencia y finalidad parece que tiene interés por imitar. Extracciones y objetivos. Imitar por atribuir motivos al modelo, porque se siente implicado en imitar. También la diferencia de la imitación humana en su génesis. No existe el requisito de la racionalidad subyacente a la intencionalidad. No tiene que haber racionalidad. Tiene que haber intención. Página 407. No puede admitirse la linealidad, observación, detección de intencionalidad racional, imitación. La intencionalidad está socioculturalmente situada y significada. Y puede que no exista la racionalidad. Pero sobre todo intencionalidad, porque está socioculturalmente situada y significada. Quizá basada en la empatía, más que en la racionalidad fría. El epígrafe 944 nos habla de intencionalidad y teoría de la mente. Empatía e identificación. Fíjense, aquí estamos ya definiendo intencionalidad, empatía e identificación. La imitación y la teoría de la mente. ¿Qué es teoría de la mente? Pues conocer el estado mental del otro, al que se imitan las circunstancias en las que se produce la imitación. Esto refuerza la imitación. Si yo conozco qué quiere hacer el otro y me identifico con ello, mi empatía crece y lo imito de una manera quizás ya definitiva para siempre, porque he empatizado, me he identificado. Los ingredientes de la teoría de la mente son el reconocimiento de la motivación, de los deseos y de las intenciones en otros. Esto lo ha trabajado Tomaselli. Teoría de la mente. Yo reconozco y asumo e integro qué bueno al otro, cuáles son sus deseos y sus intenciones, y me identifico con ellos. Aquí hay diferencia entre primates humanos y no humanos. Hay autores que sí atribuyen teoría de la mente a primates no humanos. Es un debate abierto. Teoría de la mente en primates no humanos. La teoría de la mente, como hemos dicho, es el reconocimiento de motivaciones, de deseos, de creencias, de intenciones que subyacen al comportamiento humano. Imitar no es copiar. Imitar es ponerse en el lugar del otro. Empatizar con sus deseos, motivaciones e intenciones. Es una imitación en contextos cooperativos, participativos, vicarios. Yo en tu lugar. También la acción deística de señalar con el dedo, muy humana, es un precursor de proto-imperativos, proto-lenguaje, proto-declarativos, que son precursores de la comunicación lingüística. Hacer así con el dedo es afirmar, hacer así es negar. ¿Vale? Lo facial, todo ello presupone intencionalidad, agencia, causalidad. Es lo que se llama la planificación interactiva anticipatoria, que tenemos expresada por Goody, 1995. Planificación interactiva anticipatoria. La capacidad imitativa en un humano lleva a detectar intenciones, motivos, lo que enlaza con la comunicación entre el actor y el imitador. La imitación en humano es tener una conciencia del otro, saber cómo el otro, conocer sus estados mentales, emocionales. Es una conciencia subjetiva para ambas partes, una interacción basada en la relacionalidad. Estas son las bases de los procesos de identificación. Comprender las acciones de los otros entendidas como propias, como ha trabajado Merzo, 2007, el como yo, like me en inglés, like me, la experiencia en la, de la primera persona. Empatía, autoidentificación. Volvemos al principio. Comprender intenciones y acciones propias a partir de las acciones de los otros. Lo que yo veo en los otros puede ser que sea igual que yo, like me. Aprendizaje vicario. Yo puedo aprender de otro sin necesidad de tener que experimentarlo. Es posible gracias a la empatía e identificación. Los que se comportan como yo, like me, son de mi misma categoría. Son de mi misma categoría ontologizada. Es una forma de distinguir a los humanos como una categoría primaria, especial, frente a otros objetos del mundo. Es lo que se habla como una socialización vicaria. Aprendo sin necesidad de haber tenido que experimentar, imitando. Estamos hablando del proceso de individuación y socialización, que no pueden separarse en la imitación ni en el aprendizaje. Y pasamos al epígrafe final de este tema 9, la socialidad humana. Hablamos de naturalización de los seres humanos y homínidos, tanto en la evolución como en la etología y psicología comparadas. Aquí es fundamental el concepto de socialidad. Se ha hablado de behaviorismo social, la especificidad de la socialidad en primates humanos y no humanos. Socialidad, behaviorismo social, comportamiento social. Nuestras conductas cooperativas, hemos hablado mucho de la cooperación, están basadas en la relacionalidad, son relacionales, son sociales. Y hay una diferencia entre cómo entiende la socialidad, entre el concepto de socialidad de la sociobiología y la socioecología, por una parte. Este es un matiz muy importante. Hay una diferencia entre cómo concibe la socialidad en la sociobiología y la socioecología, que ya hemos visto que son campos contra los que no está muy de acuerdo la autora, la sociobiología y la socioecología, y cómo entiende la socialidad nuestra disciplina, la antropología social y cultural. También abunda la autora en que es normal la singularidad de la socialidad humana, pero a diferencia de cómo la enfoca el neodarwinismo. Ya hemos dicho desde el principio que el neodarwinismo es una corriente contra la que no está muy de acuerdo nuestra autora, y por ello es criticable. Socialidad humana, un mundo simbólico, socialidad humana, un mundo simbólico de reglas, valores, convenciones sociales, instituciones, con mutualidad de agencias intencionales conscientes. Enfatizando, y ya finalizamos, la importancia del vínculo, de la socialización comunicativa, de nuestra capacidad de imitar, como hemos dado hoy, de generar empatía, de identificación, de intencionalidad, que son los fundamentos de nuestra intersubjetividad biopsicosociocultural. Esto es lo que tiene en cuenta nuestra autora, Eugenia Ramírez Goicoechea, autora del manual, donde ella en este tema nos ha hablado de la humanización. Y ahora vamos a finalizar comentando el epílogo. Vamos a comentar el epílogo. Entendamos el epílogo como un resumen total de las líneas de pensamiento de la asignatura. ¿Vale? En primer lugar, el concepto de humanización. Desde que nos separamos en la filogenia de nuestro ancestro común, ¿cuánto compartimos con chimpancés y nuestra separación en homos? Con especies y grados, como hemos estudiado en Evolución Humana 1. Dice la autora, humanización se entiende como el complejo conjunto de procesos en los que la humanidad se ha creado a sí misma, en una dinámica sistemática, lo sabemos, de autonomía, autoorganización, autopoiesis y determinación, construcción en relación con entornos específicos y variables. Por lo tanto, todo ello conforma una especie biológica con habilidades culturales y la existencia de esta especie. Por lo tanto, no podemos pensar que el hombre y la mujer sapiens del Pleistoceno sea un punto de llegada. No hemos finalizado. No estamos en un estado evolutivo final, donde después llega la cultura. Lo sociocultural, esto es muy importante, página 419, lo sociocultural no es un añadido a la biología, sino una posibilidad misma de nuestra propia humanidad. Dice el autor, la cultura no empieza cuando termina la evolución biológica. La cultura es simbiótica con ella. Desde el principio. ¿Vale? En el tiempo y en el espacio. Eso nos lleva a epígrafe 2. Humano, demasiado humano. Y aquí hay una lista de cómo se entiende qué es ser humano. Como un proceso sistemático, dinámico, complejo. Están todas las claves que hemos dado. Sistemático, dinámico, complejo, no lineal, abierto, que exige ahora una serie de pasos, que es comprender nuestra historia filogenética no lineal, con momentos de equilibrio puntuado, estasis, detenciones, avalanchas, crisis, estasis, acumulaciones, donde se van a producir desarrollos evolucionarios que tienen como base nuestra corporalidad anatómica, el cuerpo, evolución humana 1, con un cerebro autoorganizado que crea crecido desde los hábiles, flexible, con una mente neurosocial, instalado en un contexto biopsicosociocultural histórico, económico, político, en el que somos seres sujetos, actores. Todo ello durante nuestra ontogenia, en la que nosotros desarrollamos, nos apropiamos de habilidades, destrezas, saberes, significados, actividades, que luego externalizamos, objetivamos en prácticas, representaciones, experiencias, esquemas, modelos culturales, rutinas, procedimientos, reglas, monitorizaciones, artefactos, tecnologías, normas, sistemas políticos. Y todo ello dentro de un marco que nos va a reproducir, a redefinir, a reconstituir en distintos grados de complejidad. Hemos hablado de complejidad no lineal. Con todo esto devenimos en el tiempo, en nuestra filogenia, seres humanos. Entendidos como seres activos, reconocidos en nuestra sociedad, en nuestro grupo, en nuestras redes sociales, con nuestras capacidades, aptitudes para la relación, comunicación, representación, seres capaces de la emoción, de la evaluación. Y en todo ello vamos a crear nuestro universo autonómico, a nuestro universo social de relación, autónomo, pero siempre en clave relacional, social. Finalmente dice el último epígrafe de este epílogo que nada humano me es ajeno. Pues sí, esto ya forma parte de vuestra lectura, porque ya se ha despedido de la autora. Léanlo vosotros, porque está hablando ella. Aquí no quiero yo suplantar su voz. Habla la autora y ya está. No. Escúchenla. Me parece muy bien porque ahora que hable Eugenia Ramírez Goicoechea, cuando habla de nada de humano es ajeno. Así que esto ha sido todo. Ha sido un placer, como siempre, haberles atendido. No sé si le ha sido de utilidad esta asignatura. Yo creo que es muy interesante. Estamos en un mundo, quizás para muchos, para mí también lo fue, cuando tuve que estudiar esta asignatura. Antes era mucho más complicada. Y bueno, no sé qué pueden añadir vosotros, qué queréis añadir de esta tutoría. Se ha seguido bien, veo que hay gente que entra y sale, me preocupa. Rocío, la sesión se ha... Ahora hablamos de la sesión. ¿Se ha seguido bien para mi tranquilidad? Vale, como si ha seguido bien, la tendréis grabada completa. Y ahora ya finalmente, bueno, tenemos tiempo, son las 6:30, si queréis comentar. Vale, pero tendréis la grabación completa. Mi pregunta es, ¿cómo habéis visto la asignatura? ¿Tenéis tiempo? No es fácil, es una asignatura, pero bueno, yo creo que las líneas maestras las tenéis claras, ¿eh? Y subrayar lo que sí y lo que no. Sí, no cabe duda, Jorge Andrés, que lo es. Porque toca aspectos demasiado técnicos, ¿eh? De la biología, por ejemplo, ¿verdad? Pero la clave es captar el fondo que subyace. Antonio, ¿alguna cosa que quieras comentar? Han intervenido Jorge, Rocío. Sé que estas grabaciones se reproducen muchísimo, lo veo en el contador, lo cual me agrada. Y espero que les sean de utilidad de cara a la preparación de las pruebas presenciales y en general como una visión, ¿verdad?, de la evolución humana. Eso es lo que tenemos que tener de fondo. No solamente aprobar el examen, sino tener una visión amplia a la hora de abordar cualquier tema que queramos hacer, tener en cuenta todo esto, tanto en evolución humana 1 como 2. Son dos asignaturas muy interesantes, con distintas líneas de enfoque, pero complementarias para mí. Sí, son diferentes. No, yo no las compararía, ¿eh? Cuidado. Los objetivos son diferentes, por completo. Yo creo que se complementan muy bien, la verdad. Bueno, pues nada, os deseo, si no tenéis nada más que comentar, os deseo que tengáis unos buenos exámenes, no suerte, sino éxito. La suerte no cuenta, si no llega o no llega, y el éxito se trabaja. Si quien trabaja, pues le llega el éxito. Así que me voy a despedir. Hoy es la última tutoría. Ha sido un placer haberos tenido, los que habéis podido asistir, cuando os lo ha permitido vuestra biografía personal, Antonio Morales, Jorge Andrés, Rocío, otras personas que se han incorporado y hoy no están, también me despido de ellos. Los que no han entrado nunca, también los tengo en el recuerdo, porque los veo. Yo sé que no es fácil estar aquí de 6 a 7 de la tarde los martes, y muchas personas que tienen ocupaciones no pueden estar, pero me agrada que reproduzca que estas tutorías y les sean de utilidad. Al menos ese ha sido mi objetivo, mi pretensión. Y nada, estoy a vuestra disposición en otras asignaturas que queráis cursar. Por ejemplo, antropología urbana, también la tutorizo. Y estrategia de análisis en antropología social y cultural, también optativa. Y nada. Sigo abierto en el foro y correos personales. Cualquier duda mejor en el foro y si no tenéis pues correos personales. Lo dicho. Muchísimas gracias y buenas tardes. Os deseo lo mejor.